Estamos junto a Rodolfo Daer. Preguntarle, Rodolfo, cómo analiza, recibe esta iniciativa que va a presentar Alberto Fernández en algunos minutos.
Es inconcebible, buen día primero, que en un país que produce alimento para 400 millones de personas a nivel del mundo, en nuestro país exista desnutrición, el hambre, la hambruna, 35% según el INDEC, en el índice de pobreza, y la iniciativa de Alberto Fernández, quien llevó adelante un trabajo, todo desarrollo, el compañero Daniel Arroyo, se va a dar a conocer de una Argentina que, como, es decir, hay algunas cosas que son centrales. No puede haber hambre, tiene que haber salud y tiene que haber educación.
Daer, ¿cómo le va? Ariel Jara lo saluda. Buen día. ¿Cuál va a ser la participación de los gremios en el plan que va a anunciar Alberto, si es que ya lo conversaron?
No, vamos a escuchar la propuesta. Esto sin duda es una mirada estratégica que tiene Alberto, que es inconcebible lo que antes decía, de que exista hambre. Si hay cosas que están fuera de discusión, fuera de análisis, y esto es responsabilidad fundamentalmente del Poder Ejecutivo, porque había situaciones delicadas en el 2015. Lo que hizo el gobierno Macri fue profundizar como nunca en la historia de nuestro país. No hay antecedentes contemporáneos de la hambruna y el quebranto del tejido social que se manifiesta mayoritariamente en los sectores populares, alcanzando el índice del 35,4%, que con seguridad en el mes de diciembre vamos a rondar en el cuadro del 40% de la población el índice de pobreza.
Rodolfo, te saludo, Horacio Berbisky, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Horacio?
Bien, oíme, Daniel Funes de Rioja, que es tu contraparte, digamos, como patronal, dijo que en la industria de la alimentación, se lo dijo a Alberto Fernández, hay 50% de capacidad ociosa. Esto supone que la reactivación podría ser rápida porque la capacidad instalada está. Ahora, lo que no sabemos, y yo te pregunto a vos, es de ese 50% de capacidad ociosa, ¿cuál está activa y cuál ha sido desguazada? Porque no es lo mismo una empresa que ha reducido turnos porque no hay mercado y está esperando una situación económica mejor para aumentar turnos y volver a producir, que una que quebró y vendió las máquinas. ¿Tenés idea de cuál es la proporción real?
La proporción es de que la actividad del aparato productivo, que esto es peor que en el 2001, peor que este fin de los años de don Raúl Alfonsín, estamos en el mejor de los escenarios, en un 40% en la capacidad productiva, y lo que se da fundamentalmente es porque no existe plata, no hay consumo. Fundamentalmente la situación tiene dos elementos: no hay consumo y el sistema financiero es totalmente especulativo. Es imposible que los compañeros o las pymes o la empresa grande vaya a contraer créditos con estas tasas usureras del sistema financiero.
No, pero la pregunta que yo te hago es sobre el 60% restante, no sobre el 40% que está funcionando. Del 60% restante, ¿qué parte está activa como para poder ponerse en marcha rápidamente?
Donde no hay producción, ¿en qué se está en este momento? En el periodo de vacaciones. Entonces, hay expectativas, nadie piensa que a partir del 10 de diciembre ingresamos en la primavera, pero sí expectativas de que cuando existe reactivación, el sector que inmediatamente se refleja el movimiento es el nuestro, el sector de alimentos. Como así también cuando comienza la caída, el desmembramiento del aparato productivo, somos los últimos en caer. Si nosotros somos los últimos de caer, ni que hablar del plástico, calzado, metalúrgico. Pero por eso, los que cuando comienza y las expectativas en el plan, que es correcto, que es humano, que no haya hambre en nuestro país, inmediatamente eso va a reflejar en nuestro sector. ¿Cómo están las fábricas? ¿Cómo están las pymes? Y las pymes están ahí sobreviviendo, muchas al borde del colapso, y con una gran responsabilidad por la parte de las organizaciones sindicales de evitar el cierre del establecimiento, porque fábrica que cierra o establecimiento que cierra no vuelve a abrir.
Daer, le hago una última consulta.
Sí, cómo no.
Sobre lo que sucedió la semana pasada, la CTA votó por unanimidad iniciar un proceso de retorno a la CGT de unidad del movimiento obrero. Le quiero preguntar su posición y cuál va a ser su posición dentro de la CGT ante este proceso.
A ver, cuando yo como secretario de industria de la CGT y hablaba con todos los gremios de industria, nunca tuve una versión, una mirada parcial. En las reuniones de los gremios industriales que se desarrollaron en la Confederación General del Trabajo, participaron sectores industriales de todos, inclusive del CTA. La decisión que ha tomado el CTA es importante y es el inicio de un debate interno, porque a su vez el CTA tiene que levantar una acusación que existe en la Organización Internacional del Trabajo del año 94, entre comillas, esto lo digo, que en la Argentina no existe la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva. Yo estando en aquel entonces frente a la CGT, pude explicar y, bueno, los que estuvimos en aquel entonces, estoy hablando año 97, en CGT con compañeros del CTA, que en verdad existe libertad sindical y libertad de negociación colectiva. Pero es bueno que se inicie este debate y fundamentalmente que todos los sectores sindicales estemos detrás de la gran oportunidad histórica para dar vuelta a la historia de nuestro país, que es con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Bien, o sea, pero a ver, pasando en limpio, si usted mañana está ahí en la CGT y dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Usted qué...?
No, se inicia todo un debate que, por supuesto, culminará en la integración. No va a quedar fuera ni nada por el estilo. Tienen que venir las organizaciones sindicales. No voy a dar nombres, pero han participado en la CGT, en la organización, las diferentes marchas de los sectores industriales, como es que hemos realizado, que convocó la CGT, y participaron las organizaciones sindicales e industriales que estaban dentro de la CTA.
¿Y cómo se imagina, digo, pensando a futuro, una conducción de esta CGT unificada?
Yo no tengo la menor duda de que el compañero con la mayor capacidad de contener al colectivo, pero eso va a ser resultado de un debate. No quiero hablar de Héctor, pero creo que la persona más indicada para esta etapa y que contiene a los diferentes sectores sindicales que conforman el movimiento obrero argentino.